Pues Fuente Alba, Fuente Ovejuna, todos a una, claro que sí, todos a una, Zoraya, Juan Carlos, imprescindible Juan Carlos en los mandos, Emmanuel Diodín, compañero de la Asociación Candela Amparo Caballero, y quien nos habla, Gonzalo Romero, en este nuevo formato del Candelero. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Manuel Hernández, miembro de ese colectivo, a nuestro juicio, imprescindible, Asociación Libre de Abogados, y miembro también del Centro de Asesoría y Estudios Sociales. Abogado. José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos y a todas?
Y a todas. Oye, José Manuel, muchísimas gracias por estar en este primer programa, en esta reentrée de este nuevo Candelero, en un formato más pequeñito, pero oye, dicen que las esencias en frascos pequeños se guardan, José Manuel.
Estamos de acuerdo. Y encantado de estar de nuevo con vosotros.
El que no se consuela porque no quiere.
Efectivamente.
Bueno, José Manuel, pues hoy te hemos llamado para estar con nosotros y nosotros contigo, porque acabas de publicar en la página web del CAES, por cierto, www.nodo50.org/CAES, que invitamos a leer, que en plena crisis económica, esto lo decimos nosotros, una más, o quizás la misma, que venimos padeciendo desde que los derechos hay que pagarlos al precio que obliga el mercado capitalista global, pues desde esta nueva vuelta de tuerca parece que las amenazas de la patronal y los despidos, corrígenos si nos equivocamos, se están recrudeciendo cada vez más, con el consiguiente drama para miles y miles de personas y familias de nuestro territorio. ¿No, José Manuel?
Pues sí, eso parece que es, es lo que está sucediendo, desde luego. El incremento de las empresas, sobre todo pequeñas, porque evidentemente esta crisis cíclica, esta nueva crisis del capitalismo, en definitiva, sobre todo quien lo pagan, básicamente son los trabajadores que se ven despedidos, que se ve, estamos viendo de manera constante incluso las cifras, ¿no?, estadísticas del propio Ministerio de Trabajo, las oficiales, con referencia a los ERES, expedientes de regulación de empleo, lo que está significando en pérdida de puestos de trabajo, pues personas que se ven en el paro, que se ven en la calle sin el puesto de trabajo que venían en el cual venían trabajando, y en definitiva no solo eso, sino también empresas pues que cierran sin ERE ni nada, sencillamente cierran de un día para otro, empresas que dejan de pagar. Es evidente que ha aumentado todo el volumen de demandas, denuncias a todos los efectos, el paro se encuentra en la tasa que se encuentra, y así está el asunto. Evidentemente la patronal, su crisis, pues la resuelve de esta manera. No la resuelve, ganando menos dinero o tratando de obtener algún beneficio menor, sino sencillamente pues echando a la calle a trabajadores. Uh-huh. Pero así está la norma, así está la ley, así está la Constitución, que evidentemente da mucho más valor al derecho de los empresarios y a la economía que llaman social de mercado antes que al puesto de trabajo, al empleo, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, José, y en esta situación en la que parece que, por un mal divino, ¿no?, nos está cayendo la que nos está cayendo, pues da la impresión de que es necesario seguir recordando que los trabajadores tenemos derechos y que uno de esos derechos es el derecho a la huelga, ¿verdad?
Desde luego que sí. El derecho a la huelga, aunque parezca curioso o paradójico, realmente la regulación que tiene el derecho de huelga de los trabajadores para suspender el contrato y hacer presión ante los empresarios de cara a sus reivindicaciones, pues es del año 77. O sea que la norma que regula ese derecho de huelga es el Real Decreto del año 1977. Es decir, nada más morir el dictador, un par de años después, aproximadamente año y pico después, y esa norma no se ha modificado y efectivamente existe. Y nosotros lo que pretendemos es con estas tres entregas que se han publicado en la página web del CAES, pues tratamos de una manera sencilla, comprensible y lo más didáctica posible, pues informar a las personas que sabemos que visitan la página, de cara a que tengan pues esa información, para una información muy básica, lógicamente, de cara a poder saber cómo convocar una huelga, cuáles son un poco las líneas doctrinales en cuanto a ciertas materias del propio derecho, y es un poco lo que tratamos, ¿no?, con estas entregas. Pero claro que existe el derecho de huelga, y el asunto es que las huelgas hay que hacerlas cuando sean necesarias, y es evidente que en los últimos años el número de huelgas pues se ha reducido de una manera vertiginosa, ¿no?
Vertiginosa, o sea, ¿no? Efectivamente. Lo dices en esta tercera entrega, que repetimos, se puede descolgar, se puede leer en la página web www.nodo50.org/caes. En esta tercera entrega nos recuerdas a todos y a todas, claro, que también es derecho o son derecho los piquetes informativos, ¿verdad?
Claro, claro, sin ninguna duda. Eso, bueno, está regulado en este decreto que decimos del año 77 y evidentemente los piquetes informativos son pues los grupos de trabajadores que extienden la huelga, que publicitan la huelga, que tratan de lograr la solidaridad de los trabajadores de la propia empresa y de otros trabajadores de la zona, del polígono industrial, etcétera, etcétera, donde se desarrolle la misma, ¿no? Y estos piquetes informativos, pues, lógicamente ya todos también conocemos, teniendo en cuenta la multitud de hechos que se han sucedido en los últimos años, tienen, desde el punto de vista de la patronal, pues, todo tipo de ataques y de los medios, incluso también, ¿no?, de los medios convencionales, que tratan de cargar mucho la tinta sobre los piquetes informativos, pues con alegaciones de que provocan daños, de que son violentos, etcétera, etcétera. Los piquetes informativos están ahí regulados, tienen su amparo legal, y los piquetes informativos lo que tienen que tratar, lógicamente, es de difundir al máximo, utilizando la libertad de expresión, y explicar las razones de por qué se está produciendo esa huelga, etcétera, etcétera. También incluso con los propios trabajadores que no quieran, dentro de esa empresa, de ese conflicto localizado, que no quieran sumarse a la huelga. Uh-huh. Bueno, sí. Pues es obvio que se tiene que producir ahí un debate. No estará exento de cierta tensión o cierta vehemencia en algunas circunstancias, pero lo cierto es que si un trabajador, a pesar de que existan todas las razones del mundo para esa situación de huelga, pues si un trabajador no quiere sumarse a la huelga, pues claro, pues tiene derecho. Luego se le podrá calificar de lo que se le califique, pero efectivamente tiene derecho a no sumarse. Bueno, todo eso dentro de una relación que lógicamente tiene sus dificultades y sus momentos tensos, evidentemente.
Me has hecho recordar en la lectura de este artículo, José Manuel, bueno, pues algunos tiempos en los cuales, sobre todo en la universidad, en mi primera etapa universitaria, pues era miembro activo de bastantes de estas huelgas, ¿verdad? Y escribes sobre la prohibición del esquirolaje. Cuéntanos, José Manuel. Sí.
Bueno, la palabra esquirolaje, ¿sabes? Todo el mundo lo conoce, pues denominamos de inmediato a un trabajador que no se suma a la huelga, que perjudica, digamos, los intereses colectivos de toda la plantilla, de los trabajadores en general, y ese es el esquirol, ¿no?, o la esquirola. Entonces, lo cierto es que el esquirolaje, lo que también está regulado, la norma está a la que venimos haciendo mención, y también la doctrina ya ha dictado numerosas sentencias con referencia a que la empresa, la utilización de los trabajadores, de aquellos trabajadores que no quieren realizar la huelga, estos trabajadores, la empresa tiene ciertas limitaciones y efectivamente puede estar cometiendo la empresa y comete en muchas ocasiones actos ilícitos, comete ilegalidades, porque trata de suplir los trabajadores que se encuentran en huelga, sustituirles durante ese periodo de la huelga con otros trabajadores que pudiera tener, por ejemplo, por lo más esencial es trabajadores que no tengan ninguna relación con la empresa. Eso está prohibido de manera radical, no se puede contratar a trabajadores ajenos a la empresa para suplir a los huelguistas, eso es indiscutible y es un acto ilícito en el caso de que lo haga el patrón, pero luego también puede ser, es ilícito el contratar a trabajadores para sustituir a los huelguistas, por ejemplo, de otro centro de trabajo, supongamos que, por ejemplo, el Corte Inglés, que luego comentaremos algo seguramente rapidísimamente de él, porque mucha historia en los conflictos estos de huelga y cómo funciona la represión sindical y el apoyo policial. Bueno, pero en definitiva lo que vamos es que el Corte Inglés no podría llevar trabajadores de otro centro del Corte Inglés a una huelga que hubiera, por ejemplo, en el Corte Inglés del centro de Goya. Es un ejemplo concreto, porque eso estaría vaciando, digamos, el derecho de huelga de los trabajadores de ese centro que haya convocado esta situación de conflicto, y bueno, eso también está dicho por los tribunales y la doctrina así lo viene amparando, ¿no? Y en este sentido, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque incluso sustituciones, por ejemplo, trabajadores en una situación de huelga, la empresa, pues digamos, decide que una persona, un mando superior o un mando de una categoría superior importante, pues vaya a hacer trabajos de categorías inferiores, claramente para vaciar el contenido y la intención de la huelga. También eso está prohibido y hay sentencias que recogen que eso es una actitud ilícita y que no tiene acogida dentro de la legalidad, porque estaría vulnerando esa actuación empresarial directamente el derecho fundamental a realizar la huelga que tienen los trabajadores por este Real Decreto y también, obviamente, por el texto del año 78 de la Constitución, lógicamente, ¿no?
La verdad es que... Sí, perdona, José.
No, quería, ya de paso, para que no se nos olvide, el Corte Inglés, es que lo he mencionado, no estoy haciendo publicidad, porque yo particularmente hace no sé cuántos años, pero son muchísimos los que no piso en esas instalaciones, en ninguna de ellas, pero lo digo porque la patronal, cuando se produce una situación de huelga, cierto es que ahora hay muchas menos, pero también se sigue produciendo y siguen convocándose huelgas, lógicamente, la patronal se pone de los nervios cada vez que hay una convocatoria de huelga, en el sentido de las típicas amenazas de si sigue habiendo huelga, no negociamos, en fin, los típicos tiras y aflojas, tratando de imponer, de amenazar y de meter miedo a los trabajadores a los efectos de que la huelga se haya de quitar y luego seguir negociando tranquilamente, ¿no? Y, en definitiva, en estos grandes almacenes de los que estábamos hablando, donde el sindicalismo, en fin, existe... dominado por sindicatos que son totalmente afines a la empresa, claro, que algunos son muy conocidos, pues estos sindicatos lógicamente funcionan y en las huelgas ya sabemos lo que pasaba, aquellos cordones policiales tremendos rodeando sus centros en las grandes huelgas generales, y eso no se me olvidará en la vida, ¿no? O sea, la policía defendiendo ahí los bienes, protegiendo los bienes de estos grandes almacenes, porque siempre se distinguió de prácticamente allí las huelgas, es que no han existido prácticamente, ¿no? Y luego la represión sindical a cualquier opción sindical, incluso de los sindicatos mayoritarios, incluso, o sea, que allí los sindicatos que funcionan son los que funcionan. Bueno, me vino a la memoria porque en motivo de huelga, desde luego, estos grandes almacenes son más que notorios, sí, ¿no?
Oye, queríamos tocar un tema, Amparo, nos quedan 2 minutos de entrevista, pero hay un tema importante que además nos demandan los escuchadores del Candelero, Amparo.
Sí. Cuando, José, uno de los problemas, ¿no?, fundamentales es el conflicto de intereses que a veces se origina cuando se declara una huelga en un servicio público, ¿no? Sí. Y entran en conflicto los derechos de los trabajadores de esos servicios, claro, con los de los usuarios que también necesitan de esos servicios, sí, ¿no? Hablamos un poquito de esto porque nos parece que es un tema muy interesante y que un determinado modo de sindicalismo tiene también que recoger todas esas necesidades.
Sí, desde luego. Pues bueno, precisamente en la segunda de las entregas que hicimos, que creo que fue hace 1 o 2 semanas, también sí, está publicada en la página web, sí, ahí hablamos y desarrollamos un poco el tema de los servicios esenciales, los servicios mínimos, que son cosas diferentes. Los servicios esenciales quiere decir a lo que os referíais vosotros. Es unos servicios que, en aquellos servicios que son calificados como de interés público, en el sentido de que hablamos del transporte, hablamos de la sanidad, etcétera, hay más, obviamente, pero todos estos servicios, si bien se puede hacer huelga, la realización de la misma queda muy limitada por esa relación que tiene que haber entre, bueno, que hay, de hecho, entre los trabajadores y los trabajadores que se quieren poner en situación de huelga. Pues imaginémonos la huelga, por ir a lo más sencillo y quizás lo que más nos toca directamente, una huelga del colectivo de limpieza de un hospital. En fin, un asunto
que tú muy bien conoces, por ejemplo.
Pues sí, que conozco bastante bien de hace muchos años. Entonces, en esas circunstancias, la cuestión es muy, muy difícil, muy complicada, porque estamos hablando de, lógicamente, del derecho de las personas que van al hospital para ser atendidos, como una cosa tan importante como es la salud de las personas, evidentemente, y los trabajadores tienen también, por otro lado, pues el derecho a hacer una huelga porque la empresa es muy mala, porque les está sancionando, despidiendo, etcétera, etcétera. A pesar de toda esa gravedad de la actuación empresarial, hay que tener muy, muy en cuenta dónde uno se encuentra. Y evidentemente una huelga de ese tipo, pues nosotros ya incluso hay libros que sean que tienen, digamos, una valoración de que las huelgas en los servicios públicos hay que tener, hay que hacer, digamos, hay que ser muy inteligentes y saber realmente que hay derechos que pueden entrar en colisión y que si tú en un conflicto, por ejemplo, como un hospital, en un colectivo de limpieza, pues desarrollas una situación de que cuanto peor esté aquello a nivel de limpieza y demás, mejor, pues entonces, evidentemente, no estás teniendo en cuenta a los demás y evidentemente te estás perjudicando directamente, porque es que nadie va a entender ese tipo de...
Es impopular.
Totalmente contradictorio.
Aquellos meses tan duros, José Manuel, bueno, algunos aprendimos mucho, pero sabemos positivamente de la dureza que sufristeis en ese conflicto del Ramón y Cajal.
Sí,
José
sí,
Manuel.
Efectivamente. Y allí precisamente no se hizo, pues claro, sino una experiencia de practicar una lucha,
exacto,
haciendo otro tipo de métodos y no precisamente ensuciando.
José Manuel,
tendría mucho desarrollo, pero evidentemente sí, estamos así.
Seguiremos informando con José Manuel, con los compañeros y compañeras de ese centro imprescindible, de ese colectivo que es el Centro Autónomo de Estudios Sociales y la Asociación Libre de Abogados. José Manuel, un abrazo muy fuerte y gracias por estar de nuevo en el Nuevo Candelero.
Muy bien, pues ánimo y adelante, Nuevo Candelero.
Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.